Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los playoffs de la NFL, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Nuestro productor y cuarto bate de Fajardo, Puerto Rico, José Valois Vélez. Más tarde estará con nosotros JJ Chambi Campos, ¿ok? Para hablar con nosotros sobre fútbol americano, la NBA, el béisbol de las grandes ligas y fútbol soccer. Son los cuatro temas que vamos a tener hoy. Bueno, ¿qué te parece, Mr. Efraín, si le damos rapidito a la primera sección del día? El fútbol americano de la NFL. Bueno, segunda jornada de los playoffs de la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Hubo cuatro partidos el pasado fin de semana, incluyendo los dos primeros encuentros de los dos favoritos. Los Ravens de Baltimore, o Cuervos de Baltimore, que son los favoritos en la Confederación Americana, no tuvieron ningún problema despachando a los Texans de Houston 34-10. Mientras que los 49ers de San Francisco tuvieron que sufrir muchísimo más de la cuenta para eliminar a los empacadores o Packers de Green Bay 24-21. Y ayer, y esto cuando yo llegué a trabajar hoy, me di cuenta que mucha gente en Cuba está siguiendo muy de cerca el fútbol americano, porque en nuestro teléfono de WhatsApp, en nuestro número de WhatsApp, habían más de 300 mensajes de Cuba. Bueno, justamente ayer los Leones del Detroit, que no habían ganado ni un solo juego de playoff en 32 años, vencieron a los Bucaneros de Tampa Bay 31-23. Fue una paliza espectacular. Mientras que anoche, en un partidazo allá en el frío en Buffalo, Nueva York, y con el viento soplando desde el lago, los Chiefs o jefes de Kansas City, con Taylor Swift ahí en el estadio, celebrando cada yarda de su novio, los Chiefs eliminaron por tercera vez en 4 años a los Buffalo Bills 27-24 y han clasificado a la final de la Conferencia Americana por 6º año consecutivo. ¿Oyeron bien? Eso no es un error. Ahora, yo le voy a preguntar aquí a JJ Chambi Campos, ¿cuál es el bloque mental que tienen los Bills cada vez que ven a los Chiefs? Antes decía, no, es que perdíamos en Kansas City. No, ayer el partido fue en Nueva York, en Buffalo.
Yo creo que eso es una cosa hereditaria. Recuerda que ellos fueron a 4 Super Bowls, es el único equipo que ha ido 4 veces a un Super Bowl y han perdido los 4 Super Bowls.
Consecutivos.
Porque
Minnesota también lo hizo, pero no consecutivos.
Indiferente. Sí. Pero ellos no fueron consecutivos y perdieron los 4. Y 2 de ellos lo perdieron, ¿cómo? Con una patada.
Correcto.
¿Cómo perdieron el domingo?
Con una patada.
Con una patada.
Por falta de una patada, en serio.
Y ahí...
Y tú sabes lo más increíble de todo. Yo vi, a propósito, Chambi, la gente en Cuba está siguiendo mucho el fútbol americano. Cuando yo llegué hoy a la oficina, había más de 300 mensajes en nuestro teléfono de WhatsApp hablando de los partidos de este último fin de semana.
Wow.
Y la gente hacía hincapié en que el pateador de los jefes de Kansas City, que no vive en Buffalo, que no patea en Buffalo, metió todos los gol de campos que le encomendaron, y el pateador de los Buffalo Bills justamente sabiendo que el viento estaba soplando hacia la derecha, no pateó el balón hacia la izquierda, sino que por el medio, y se lo llevó el viento.
Mira, fue culpa de completa, porque el centro la soltó súper bien, el que la aguanta la aguantó súper bien, y él básicamente le dio una patada mala. O sea, ese es Buffalo. Me imagino que la gente de Cuba estarán contentos porque los cuatro juegos se los di. El único juego que di como problema era, o sea, el único de los favoritos que no di fue a Kansas City. Y escogí Kansas, y dije que Kansas City no ganaba. Yo creo que sí, yo creo que la diferencia fue el coach, que sabe organizar. Vi muy desorganizado al equipo de Buffalo. Buffalo tuvo varias oportunidades de irse arriba. Yo sé que al final fallaron, pero Jason Allen tiene todo el talento para ser uno de los quarterback premiers de la liga, pero no puede serlo. No puede serlo porque es muy bruto.
Ahora, te voy a decir una cosa. De los todos los partidos que se han jugado, 10 partidos de playoff en esta postemporada, el dueño de casa ha ganado 8 de los 10. Mm-hmm. Solamente los Vaqueros o Cowboys de Dallas. Y ayer los Buffalo Bills han perdido en casa. Todo el mundo, yo estoy acostumbrado a ver 50 y 50, por lo menos, que ganan los visitantes. Pero en este caso, y tenemos ya a los dos favoritos, yendo a el favorito de cada confederación, yendo al campeonato de la confederación. Por ejemplo, los Cuervos de Baltimore, tal y como todo el mundo quería, está en la final de confederación, y los 49ers de San Francisco también lo están. Este fin de semana, el domingo para ser más exacto, a las 3 de la tarde, los Chiefs o Jefes de Kansas City estarán en Baltimore contra los Ravens, y los Leones del Detroit, que no habían ganado ni un solo juego de playoff en 32 años y ahora tienen 2 victorias en una semana, van contra los 49ers de San Francisco tratando de noquear al número uno e ir al Super Bowl.
Inclusive, Detroit es la primera vez en su historia que están a un juego de ir al Super Bowl. Es uno de los tantos equipos que nunca ha ido al... Ese partido va a estar bueno porque Campbell, el coach de Detroit, es un gran defensor, sabe jugar defensa, y yo creo que el equipo de Green Bay le demostró que hay ciertas cosas que el equipo de San Francisco hace mal. Una de ellas es de la manera que protege al quarterback, y lo protege, porque una cosa es proteger, pero otra es que tú le des tiempo, y ellos le dan tiempo, no lo protegen. Sin embargo, yo creo que, pero al mismo tiempo, el talento de Detroit no llega al talento que tiene San Francisco.
A propósito, un mensaje a nuestro amigo allá en el Vedado, fanático de todo lo que es Detroit. Yo estuve en contacto con él este pasado fin de semana, Omar Tigres.
¿Cómo que no?
Porque a mí me consta que Omar Tigres, esté a donde esté, está siempre al tanto de lo que están haciendo los teams del Detroit.
De acuerdo.
No solamente sus Tigres, él sabe que los Pitones están teniendo la peor temporada en la historia de la NBA, pero también sabe que sus Leones están teniendo la mejor temporada en su historia en la NFL. Así que, Chambi, el ganador de todos estos partidos de fútbol americano, pero los ganadores han sido las cadenas de televisión, porque en el partido de ayer mostraron a Taylor Swift, primer plano de Taylor Swift, no menos de 10 veces.
Oh, y te quedas corto. Era constantemente Taylor Swift. Es más, cuando los comentaristas te mencionan a Taylor Swift, que no tienen por qué mencionarla, pero la mencionan 8 o 10 veces. Imagínate, la artista mejor paga del mundo, ¿no?
Correcto. Yo creo que hay muchas... Ahora lo que le faltaba a la NBA, todo el mundo ve los partidos de playoff, pero ahora hasta las muchachitas de secundaria están viendo la NFL para ver si ven gratis a Taylor Swift.
De acuerdo. Y déjame decirte algo, no es que yo sepa, es más, si me haces nombrarte una canción de Taylor Swift, no te la puedo nombrar. Pero ya están hablando que inclusive puede ser que traigan a Taylor Swift de inversionista en algún equipo.
Ah, sí.
Y cuando tú dices inversionista, no necesariamente tiene que venir con dinero.
¿A qué va a ser la MLS? Porque ya el fútbol americano no hay campo. ¿A qué va a comprar un equipo de fútbol, soccer?
No, traerlo a la liga de fútbol de en algún tipo de, o sea, que algún dueño quiera hacer algo. Bueno, no creo que Taylor Swift vaya al baloncesto. Yo no creo que yo, es más, el que más ha sufrido es el baloncesto. El baloncesto, Pepe, a mí me gustaría que tú no hoy ni mañana, pero empieces a sacar cómo se está desmoronando
los ratings
okay. de la...
Bueno, ¿qué te parece si hablando justamente del baloncesto nos vamos ahora con la sección de la NBA? Bueno, el Miami Heat perdió anoche, no solamente perdió, fueron apaleados.
De acuerdo.
105-87, una de las amargas derrotas que ha sufrido el Miami Heat en años. Mientras que en Jokic demostró por qué es el mejor jugador de la NBA en este momento, 42 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias. Y los Nuggets vencieron a los Wizards. Está muy calladito hoy, Mr. Juan Pendaz, porque yo le dije a él el viernes, aquí en este mismo programa, que Jokic le iba a pasar por encima a los Celtas de Boston. Ah, no, pero los Celtas de Boston están jugando en casa, y nosotros ganamos siempre en casa. Yo le dije, óyeme, esta noche vienen los Denver Nuggets, viene Jokic, y vas a perder el partido. Se lo dije de esta manera, y ahí está grabado, para que si él quiere se lo puedo poner 100 veces. ¿Tú sabes lo que me dijo hoy? No, pero estábamos jugando sin dos muchachos. Sí, pero eso tú sabías eso antes del partido. Tú me dijiste aquí que iban a haber bajas y aún así iban a ganar el partido simplemente porque los Celtas estaban jugando en casa. Bueno, anoche los Celtas ganaron de visita contra los Cohetes de Houston, 116-107, y Kristaps Porzingis fue el máximo jugador con 32 puntos, 6 rebotes y 5 bloques. Los Soles de Phoenix, por 7 punticos, vencieron a los Pacers. Kevin Durant con 40 puntos, 9 rebotes y 3 bloques. Y los Lakers, mira lo que tienen que hacer los Lakers para tener un promedio mediocre de 500. Vencieron a los Trail Blazers de Portland, que es el tercer peor equipo de la liga, 134-110. Y si tú puedes creer que un equipo que le paga 42 millones de dólares, okay, a LeBron James tiene promedio ahora de 500, porque ayer estaba en promedio negativo. Increíble, pero cierto.
No, eso, mira, yo creo que la temporada de los Lakers va a ser una temporada, bueno, ya está siendo una temporada larga. Ellos sí ganaron el trofeo del torneo este, que a nadie le interesa, sobre todo en el primer año. Puede ser que llegue a convertirse en un gran torneo, pero en este momento es insignificante y no pueden ganarle a los... Ellos para ganar tienen que ganarle a 6 equipos que el talento es tan, pero tan que... Y vimos un Miami, señores, que ese es Miami. O sea, el equipo que vimos ayer, en mi opinión, es el equipo que tenemos. Que le ganamos a los equipos menos malos que nosotros, excepto si los menos malos tienen una gran noche, como tuvo una gran noche el equipo de Orlando, pues nos ganan. Y se está viendo la ausencia de Jaime Jaquez, el mexicano, que yo creo que es el único que juega defensa en este equipo en este momento. Claro. Porque ya ni Ball está... yo vi las declaraciones del coach y él dijo que no, que el culpable de eso era él porque él no estaba uniendo al equipo y bibi bling y bla, 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 y todas esas cosas. Pero tú no juegas. O sea, yo entiendo que okay, la culpa es tuya en ese sentido, pero al mismo tiempo... los jugadores tienen que lucir bien, man.
Sí, estamos de acuerdo.
Yo creo que, o sea, podemos decir, bueno, este es una versión de Miami malo. Yo creo que ese es Miami.
Correcto. Bueno, Chami, tengo una pregunta que hacerte. ¿Están tratando los Pistones del Detroit en convertirse en el peor equipo en toda la historia de la NBA? ¿Lo están haciendo sin querer o están tratando de hacerlo?
Tú sabes que yo me he hecho esa pregunta en varias ocasiones. Porque ellos tienen... recordemos que este muchacho, que es el coach, ha ganado 2 veces coach del año. Lo ganó, si no me equivoco, con Sacramento un año y lo ganó con Phoenix otro año. Después no pudo... Es más, todo el mundo se sorprendió cuando fue dejado en libertad por Phoenix.
A mí me encanta esa palabra, dejado en libertad.
Sí, sí.
O sea, votado. Dice, votado, claro. Votado. Eso fue lo que pasó.
Y yo creo que ellos vieron algo en él que... porque siempre dicen, bueno, es que él, no vemos un futuro con él. Ok, perfecto. Y a veces digo, bueno, ¿será él que verdad era tan malo y se escondía detrás del talento? ¿O es que este equipo, porque, óyeme, hay equipos que son horribles y ganan? Hay equipos horribles que ganan.
Sí.
Pero este equipo no, este equipo... El otro día yo me puse a ver un juego para ver qué tan malo era.
No es masoquista.
No, digo, déjame ver a qué nivel caen ellos. Y efectivamente cayeron a un nivel horrible, porque mira, tú estás hablando que San Antonio es el equipo más malo en la conferencia del oeste, la cual yo creo que es mejor que el este, en mi opinión. O sea, más competitiva. Bueno, este equipo de Detroit tiene solamente 4 victorias.
Qué horror.
Y ya pasó la primera mitad.
Y va por su derrota 39 esta noche en casa contra los Bucks de Milwaukee.
Imagínate tú.
Increíble, pero cierto. Bueno, la NBA siempre ha dicho que la liga es la más competitiva de todos los deportes norteamericanos. O sea, la NFL, MLB y el hockey sobre hielo. Y ahora la MLS, según Silver, yo no estoy de acuerdo con él, pero él ha dicho, porque yo lo he escuchado, que la NBA, él se enorgullece porque es más competitiva que las otras ligas del deporte profesional de este país.
Ok, como tú dices, más competitiva, quiere ser más mediocre.
No, que ningún equipo termina, digamos, con 4-50, y mientras otros terminan con 54. Como en la NFL, perdón, en la NFL tú tienes 5 equipos que terminen 14-3 o 13-4, y luego tienes 6 o 7 equipos que terminan 2-15 o 3-14.
Mira, yo me recuerdo cuando el equipo más malo en la historia, los 76ers de Filadelfia del año 73, creo que ganaron 9. Creo que
bueno, ganaron... estamos encaminados sí. A eso.
Bueno, ese equipo, okay, ese equipo, verdad que perdió 9, bueno, ese equipo cambió el coach 3 veces. Y el dueño, hubo instancia donde le devolvió el dinero a la fanaticada. Sí, el dueño salía abochornado explicando que no estaban poniendo un espectáculo. Bueno, aquí, no. Pero es que volvemos a lo mismo, la liga de baloncesto se ha convertido, como yo le pongo, la liga del sofá. Todo el mundo aquí está acomodado, aquí no podemos jugar por aquí, no podemos jugar por allá. Mira, yo te voy a explicar algo. Lo que ellos están diciendo, que todos los jugadores tienen que jugar mínimo 65 juegos para calificar para un premio. Fíjate lo que te digo, te lo estoy diciendo hoy. El año que viene, la cambian.
¿Ah, sí?
La cambian.
Ah, ¿y cuántos juegos van a hacer entonces?
No, yo no sé. Pero ellos no pueden, o sea, los estrellas, ya empezó a protestar LeBron, ya empezó a protestar ante Tucopo. Recuerda que eso, muchos de esos individuos, partes de sus salarios, dependen de los premios que obtengan. Y ellos no van a poder obtener los premios.
Ya veo, increíble. Mr. Juan Pendaz, te voy a invitar a que te quedes a las otras secciones. Lamentablemente tuvimos que poner hoy la NBA de segunda, porque comenzamos con la NFL. Pero como tú tienes conocimiento de la pelota y del Real Madrid, te voy a pedir que te quedes para hablar sobre estos dos temas. ¿Qué te parece, Mr. Efraín? Vámonos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tengo una pregunta para ustedes. ¿Le darían 95 millones de dólares a un taponero que se negó? No es que estaba lesionado, se sentía mal. Rehusó a ir a sacar 4 outs cuando su equipo estaba ganando por una carrera en el octavo inning.
Yo no se lo daría. Esa es mi opinión.
Yo, deja explicarte. Hace unos años atrás te diría, no se lo daría. Pero la liga de pelota ha cambiado tanto. Y recuerdo la instancia cuando él dijo, no, yo soy lanzador de 3.
Pero es que además es absurdo porque uno nunca sabe en la pelota, tú puedes demorarte menos tiempo en 4 outs que sacando 3 outs, dependiendo de la situación del partido.
Lo que pasa es que ese equipo, y me refiero a los Padres de San Diego, el año pasado fue una comedia. Es más, si yo no le diera el contrato, no se lo diera por esta razón. Yo se lo diera porque yo creo que este muchacho tiene problemas.
O sea, hablando de Hader.
De Josh Hader. Yo creo que tiene problemas. Es un tipo muy no es controversial, pero es un individuo que no, aparentemente, inclusive dicen que se sienta solo, es un tipo solitario.
Un loner.
Y por eso que no se lo daría. Pero lo que es la pelota, señores, aquí le han dado 330 millones de pesos a un individuo que ni siquiera se lo...
Espérate, Mr. Juan Pendaz, tú que eres yanquista, los Yankees contrataron a Marcus Stroman cuando él en las redes sociales le ha echado tierra a los Yankees hasta con los Rayos. Es más, aquí estuvo la semana pasada Alfredo Álvarez diciendo que si los Yankees, antes de que lo contrataran, el día antes, que si contrataban a Marcus Stroman, los Yankees iban a tener que, bueno, se iban a lamentar. Porque el tipo este todo lo que hace es criticar a los Yankees desde el primer día.
Mira, ahí tienes otro individuo que yo no hubiera firmado. No porque habló mal de los Yankees, porque es un individuo que no le interesa nada. Es él. Él. Y óyeme, estos juegos son de equipos, o sea, es cosa colectiva.
Claro, y cuando tú solo quieres hacer lo que tú quieras hacer, en el momento que lo quieras hacer, y cuando lo quieras hacer, ya eso, yo no lo veo, así seas el mejor pitcher que hay hoy por hoy en las grandes ligas. Yo no lo adquiriría para mi equipo en específico, si fuera un coach o fuera un dueño de equipo. Como digo, un lanzador, o sea, así sea muy bueno, cuando ya tiene cosas negativas contra el mismo equipo que te va a contratar, ¿para qué obtenerlo? Porque tarde o temprano va a traer consecuencias en ese equipo.
Yo lo miro de esa forma. Cuando un manager te da la orden de ir ahí en el octavo inning con dos outs y te dice, yo necesito que tú me saques cuatro outs hoy, es ridículo que un pelotero que está ganando 25 millones de dólares te diga, no, momentito, yo estoy aquí para sacar tres outs nada más, no me mandes ahí a sacar cuatro, porque es que además es absurdo, porque yo he visto a pitchers sacando cuatro outs con 15 lanzamientos y luego el día siguiente utilizando 55 lanzamientos para sacar tres outs.
Así es, ¿no? Y una cosa es, estás hablando de que te están pagando un salario, y no un salario de 10 centavos. No, estamos hablando de millones
de dólares.
Y un gerente general o un manager te dice, necesito tu ayuda, quiero que vayas a lanzar un AO extra, te digo una cosa, si dice que no, automáticamente ya no juega más.
No le hicieron absolutamente nada.
No.
La razón no sé por qué, pero... No,
acuérdate que aquí hay una unión de peloteros.
Sí, bueno.
Que hace lucir a la unión de estibadores como niños.
Pero como todo...
Pero ellos entonces pueden hacer lo que quieran. Hubiera que hacer una unión de...
Te están dando una orden.
De malcriados.
Esto es que él no pudo sacar los cuatro outs. Esto es que no le dio la gana sacar cuatro outs. Bueno, vamos a hablar ahora del Real Madrid en la sección del fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, el Real Madrid derrotó al Almería 3-2 y hubo tres jugadas polémicas en este partido y cada una de ellas tuvo que ver con un gol, y por eso fue que el Real Madrid 3-2, ganó 3-2. No sé si ustedes pudieron ver las jugadas polémicas. Yo estoy de acuerdo que por lo menos dos de ellas sí fueron, bueno, el Almería dice que les robaron. Hubo una que no les robaron porque Vinicius metió un gol con el hombro. Y el hombro es totalmente habilitado, la mano comienza del codo para abajo. Pero hubo dos jugadas, una de ellas que anularon un gol de la Almería porque supuestamente le abofeteó la cara el delantero de la Almería a un defensor del Real Madrid, pero en las jugadas nos damos cuenta que fue totalmente sin querer, de esas que pasan en todo partido. Y la otra fue un penalti, un poquito polémico, que yo diría que no fue, pero se lo regalaron al Real Madrid. Pero por supuesto que ahora, el día siguiente, salió el Barcelona en una conferencia de prensa para decir que para qué vamos a competir en la Liga Española si el VAR y los árbitros les regalan los partidos al Real Madrid, que cada uno para su casa y que le den al Real Madrid el trofeo.
No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Barcelona está un poco como con la espinita, ¿no? De perder la Supercopa con el Real Madrid. Pero mira, yo te digo una cosa. Barcelona es... si vamos a mirar Barcelona con el Real Madrid, ¿de qué se queja Barcelona? Porque también favorece mucho al equipo Barcelona. Sí. Y eso se ha visto muchas veces. Aparte de eso, Barcelona es el número uno en las copas principales, bueno, no en la Liga, pero en las otras dos copas, estamos hablando de la Copa del Rey y la Supercopa, es el número uno en ganados, o sea, en ese estilo de copas. Yo diría que hay que competir. Te voy a decir una cosa, me quito el sombrero con Almería, yo estuve viendo parte del partido, no lo vi completo, pero sí vi en lo que fue la segunda mitad completa. Increíble, un equipo que lo que tiene son 6 puntos, el último, ¿ok?, en la liga. Y que le haya ese partidazo al Real Madrid, que es el número uno.
En el Bernabéu.
En el Bernabéu. Aparte, ya había empatado con el Girona.
Sí.
Empató con el Girona anteriormente. O sea que con los dos equipos más fuertes que hay hoy por hoy en la liga, casi le ganan al Real Madrid. Y con el Girona ya habían empatado. O sea que es algo que hay que admirar de este equipo lo que está haciendo. Yo creo que hay veces que los equipos, no sé si es que no le dan la importancia. Ah, bueno, estamos jugando con el equipo del sótano. Esto es pan comido, y hay veces que los equipos del sótano tienen resultados que tú te quedas con la boca abierta.
Correcto.
A veces. O sea, el Real Madrid ganó, pero yo creo que fue un partidazo.
Es que además me parece absurdo que Xavi Hernández, el director técnico del Barcelona, salga en una conferencia de prensa que no tenía nada que ver con él. A él le estaban preguntando, oye, tremendo partido, ustedes ganaron 4-2, bla, bla, bla. Y él diga, ah, sí, pero mira, ¿de qué sirve que ganemos si el Real Madrid le van a dar los puntos y le van a dar los partidos? Que diga eso Xavi Hernández, cuando su equipo en este momento pesa contra él el caso Negreira, uh-huh, del soborno de árbitros. Mira tú cómo es la vida. El Barcelona ha sido acusado de sobornar árbitros en España. ¿Okay?
Es lo que te estoy diciendo.
Y están protestando.
Tiene punticos bien negros el equipo de Barcelona.
Correcto.
Así que.
Pero entonces él tiene que decir, no, no, nosotros tenemos que sobornarlos, pero el Real Madrid le da los puntos de por gratis.
Esas son las cosas a veces que lo que da es risa lo que tú estás haciendo. Yo diría que lo mejor que tú puedes hacer cuando tú no estás muy conforme con un equipo es decirle, bueno, en los momentos difíciles vamos a ganarle y vamos a salir adelante. Con eso es la galleta sin mano que tú le puedes dar a cualquier equipo o en cualquier deporte en general. Pero hasta ahora yo creo que Almería, a los dos equipos más fuertes que hay hoy por hoy en la liga, le han dado dolor de cabeza. Uno un empate y casi estuvieron así de ganarle a Real Madrid.
Correcto. Y es más, para mí ese partido terminó empatado porque nunca tuvieron que haber anulado el gol de la Almería. Me está diciendo Mr. Efraín García Carrillo que hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de los 4 gatos que trabajamos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte Efraín rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los playoffs de la NFL, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Nuestro productor y cuarto bate de Fajardo, Puerto Rico, José Valois Vélez. Más tarde estará con nosotros JJ Chambi Campos, ¿ok? Para hablar con nosotros sobre fútbol americano, la NBA, el béisbol de las grandes ligas y fútbol soccer. Son los cuatro temas que vamos a tener hoy. Bueno, ¿qué te parece, Mr. Efraín, si le damos rapidito a la primera sección del día? El fútbol americano de la NFL. Segunda jornada de los playoffs de la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Hubo cuatro partidos el pasado fin de semana, incluyendo los dos primeros encuentros de los dos favoritos. Los Ravens de Baltimore, o Cuervos de Baltimore, que son los favoritos en la Confederación Americana, no tuvieron ningún problema despachando a los Texans de Houston, 34-10. Mientras que los 49ers de San Francisco tuvieron que sufrir muchísimo más de la cuenta para eliminar a los empacadores o Packers de Green Bay 24-21. Y ayer, y esto cuando yo llegué a trabajar hoy, me di cuenta que mucha gente en Cuba está siguiendo muy de cerca el fútbol americano, porque en nuestro teléfono de WhatsApp, en nuestro número de WhatsApp, habían más de 300 mensajes de Cuba. Bueno, justamente ayer los Leones del Detroit, que no habían ganado ni un solo juego de playoff en 32 años, vencieron a los Bucaneros de Tampa Bay 31-23. Fue una paliza espectacular. Mientras que anoche, en un partidazo allá en el frío en Buffalo, Nueva York, y con el viento soplando desde el lago, los Chiefs o jefes de Kansas City, con Taylor Swift ahí en el estadio, celebrando cada yarda de su novio, los Chiefs eliminaron por tercera vez en cuatro años a los Buffalo Bills 27-24 y han clasificado a la final de la Conferencia Americana por sexto año consecutivo. ¿Oyeron bien? Eso no es un error. Ahora, yo le voy a preguntar aquí a JJ Chambi Campos, ¿cuál es el bloque mental que tienen los Bills cada vez que ven a los Chiefs? Antes decía, no, es que perdíamos en Kansas City. No, ayer el partido fue en Nueva York, en Buffalo.
Yo creo que eso es una cosa hereditaria. Recuerda que ellos fueron a cuatro Super Bowls, es el único equipo que ha ido cuatro veces a un Super Bowl y han perdido los cuatro Super Bowls.
Consecutivos. Porque Minnesota también lo hizo, pero no consecutivos.
Es diferente. Sí. Pero ellos no fueron consecutivos y perdieron los cuatro. Y dos de ellos lo perdieron, ¿cómo? Con una patada.
Correcto.
¿Cómo perdieron el domingo?
Con una patada.
Con una patada.
Por falta de una patada, en serio.
Y ahí...
Y tú sabes lo más increíble de todo. Yo vi, a propósito, Chambi, la gente en Cuba está siguiendo mucho el fútbol americano. Cuando yo llegué hoy a la oficina, había más de 300 mensajes en nuestro teléfono de WhatsApp hablando de los partidos de este último fin de semana.
Wow.
Y la gente hacía hincapié en que el pateador de los Jefes de Kansas City, que no vive en Búfalo, que no patea en Búfalo, metió todos los gol de campos que le encomendaron, y el pateador de los Buffalo Bills, justamente sabiendo que el viento estaba soplando hacia la derecha, no pateó el balón hacia la izquierda, sino que por el medio, y se lo llevó el viento.
Mira, fue culpa de completa, porque el centro la soltó súper bien, el que la aguanta la aguantó súper bien, y él básicamente le dio una patada mala. O sea, ese es Buffalo. Me imagino que la gente de Cuba estarán contentos porque los cuatro juegos se los di. El único juego que di como problema era, o sea, el único de los favoritos que no di fue a Kansas City. Y escogí y dije que Kansas City no ganaba. Yo creo que sí, yo creo que la diferencia fue el coach, que sabe organizar. Vi muy desorganizado al equipo de Buffalo. Buffalo tuvo varias oportunidades de irse arriba. Yo sé que al final fallaron, pero Jason Allen tiene todo el talento para ser uno de los quarterback premiers de la liga, pero no puede serlo. No puede serlo porque es muy bruto.
Ahora, te voy a decir una cosa. De los todos los partidos que se han jugado, 10 partidos de playoff en esta postemporada, el dueño de casa ha ganado 8 de los 10. Uh-huh. Solamente los Vaqueros o Cowboys de Dallas. Y ayer los Buffalo Bills han perdido en casa. Todo el mundo, yo estoy acostumbrado a ver 50 y 50, por lo menos, que ganan los visitantes. Pero en este caso, y tenemos ya a los dos favoritos, yendo a el favorito de cada confederación, yendo al campeonato de la confederación. Por ejemplo, los Cuervos de Baltimore, tal y como todo el mundo quería, está en la final de confederación, y los 49ers de San Francisco también lo están. Este fin de semana, el domingo para ser más exacto, a las 3 de la tarde, los Chiefs o Jefes de Kansas City estarán en Baltimore contra los Ravens, y los Leones del Detroit, que no habían ganado ni un solo juego de playoff en 32 años y ahora tienen 2 victorias en una semana, van contra los 49ers de San Francisco tratando de noquear al número uno e ir al Super Bowl.
Inclusive, Detroit es la primera vez en su historia que están a un juego de ir al Super Bowl. Es uno de los tantos equipos que nunca ha ido al... Ese partido va a estar bueno porque Campbell, el coach de Detroit, es un gran defensor, sabe jugar defensa, y yo creo que el equipo de Green Bay le demostró que hay ciertas cosas que el equipo de San Francisco hace mal. Una de ellas es de la manera que protege al quarterback, y lo protege, porque una cosa es proteger, pero otra es que tú le des tiempo, y ellos le dan tiempo, no lo protegen. Sin embargo, yo creo que, pero al mismo tiempo, el talento de Detroit no llega al talento que tiene San Francisco.
A propósito, un mensaje a nuestro amigo allá en el Vedado, fanático de todo lo que es Detroit. Yo estuve en contacto con él este pasado fin de semana, Omar Tigres.
¿Cómo que no?
Porque a mí me consta que Omar Tigres, esté a donde esté, está siempre al tanto de lo que están haciendo los teams del Detroit.
De acuerdo.
No solamente sus Tigres, él sabe que los Pistones están teniendo la peor temporada en la historia de la NBA, pero también sabe que sus Leones están teniendo la mejor temporada en su historia en la NFL. Así que, Chambi, el ganador de todos estos partidos de fútbol americano, pero los ganadores han sido las cadenas de televisión, porque en el partido de ayer mostraron a Taylor Swift, primer plano de Taylor Swift, no menos de 10 veces.
Oh, y te quedas corto. Era constantemente Taylor Swift. Es más, cuando los comentaristas te mencionan a Taylor Swift, que no tienen por qué mencionarla, pero la mencionan 8 o 10 veces. Imagínate, la artista mejor paga del mundo, ¿no?
Correcto. Yo creo que hay muchas... Ahora lo que le faltaba a la NBA, todo el mundo ve los partidos de playoff, pero ahora hasta las muchachitas de secundaria están viendo la NFL para ver si ven gratis a Taylor Swift.
De acuerdo. Y déjame decirte algo, no es que yo sepa, es más, si me haces nombrarte una canción de Taylor Swift.
Yo tampoco.
No te la puedo nombrar. Pero ya están hablando que inclusive puede ser que traigan a Taylor Swift de inversionista en algún equipo.
¿Ah, sí?
Y cuando tú dices inversionista, no necesariamente tiene que venir con dinero.
¿A qué va a ser la MLS? Porque ya el fútbol americano no hay campo. ¿A qué va a comprar un equipo de fútbol, soccer?
No. Traerlo a la liga de fútbol de en algún tipo de... O sea, que algún dueño quiera hacer algo. Creo que Taylor Swift vaya al baloncesto. No creo que... Es más, el que más ha sufrido es el baloncesto. El baloncesto... Pepe, a mí me gustaría que tú, no hoy ni mañana, pero empieces a sacar cómo se está desmoronando
los ratings
okay. de la...
Bueno, ¿qué te parece si, hablando justamente del baloncesto, nos vamos ahora con la sección de la NBA? Bueno, el Miami Heat perdió anoche, no solamente perdió, fueron apaleados.
De acuerdo.
105-87, una de las amargas derrotas que ha sufrido el Miami Heat en años. Mientras que el Jokic demostró por qué es el mejor jugador de la NBA en este momento, 42 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias, y los Nuggets vencieron a los Wizards. Está muy calladito hoy Mr. Juan Pendaz, porque yo le dije a él el viernes, aquí en este mismo programa, que Jokic le iba a pasar por encima a los Celtas de Boston. Ah, no, pero los Celtas de Boston están jugando en casa, y nosotros ganamos siempre en casa. Yo le dije, óyeme, esta noche vienen los Denver Nuggets, viene Jokic, y vas a perder el partido. Se lo dije de esta manera, y ahí está grabado, para que si él quiere se lo puedo poner 100 veces. ¿Tú sabes lo que me dijo hoy? No, pero estábamos jugando sin dos muchachos. Sí, pero eso tú sabías eso antes del partido. Tú me dijiste aquí que iban a haber bajas y aún así iban a ganar el partido simplemente porque los Celtas estaban jugando en casa. Bueno, anoche los Celtas ganaron de visita contra los Cohetes de Houston, 116-107, y Kristaps Porzingis fue el máximo jugador con 32 puntos, 6 rebotes y 5 bloques. Los Soles de Phoenix, por 7 punticos, vencieron a los Pacers. Kevin Durant con 40 puntos, 9 rebotes y 3 bloques. Y los Lakers, mira lo que tienen que hacer los Lakers para tener un promedio mediocre de 500. Vencieron a los Trail Blazers de Portland, que es el tercer peor equipo de la liga, 134-110. Y si tú puedes creer que un equipo que le paga 42 millones de dólares, okay, a LeBron James tiene promedio ahora de 500, porque ayer estaba en promedio negativo. Increíble, pero cierto.
Yo creo que la temporada de los Lakers va a ser una temporada, bueno, ya está siendo una temporada larga. Ellos sí ganaron el trofeo del torneo este, que a nadie le interesa, sobre todo en el primer año. Puede ser que te llegue a convertirse en un gran torneo, pero en este momento es insignificante y no pueden ganarle a los... Ellos para ganar tienen que ganarle a ese equipo que el talento es tan, pero tan que... Y vimos un Miami, señores, que ese es Miami. O sea, el equipo que vimos ayer, en mi opinión, es el equipo que tenemos. Que le ganamos a los equipos menos malos que nosotros, excepto si los menos malos tienen una gran noche, como tuvo una gran noche el equipo de Orlando, pues nos ganan. Y se está viendo la ausencia de Jaime Jaquez, el mexicano, que yo creo que es el único que juega de defensa en este equipo en este momento. Uh-huh, claro. Porque ya ni Ball está... Yo vi las declaraciones del coach y él dijo que no, que el culpable de eso era él porque él no estaba uniendo al equipo y bibiblín y bla, bla, bla. y todas esas cosas. Pero tú no juegas. O sea, yo entiendo que okay, la culpa es tuya en ese sentido. Pero al mismo tiempo... los jugadores tienen que lucir bien, man.
Sí, estamos de acuerdo.
Yo creo que, o sea, podemos decir, bueno, este es una versión de Miami malo. Yo creo que ese es Miami.
Correcto. Bueno, Chavi, tengo una pregunta que hacerte. ¿Están tratando los Pistones del Detroit en convertirse en el peor equipo en toda la historia de la NBA? ¿Lo están haciendo sin querer o están tratando de hacerlo?
Tú sabes que yo me he hecho esa pregunta en varias ocasiones. Porque ellos recordemos que este muchacho, que es el coach, ha ganado dos veces coach del año. Lo ganó, si no me equivoco, con Sacramento un año y lo ganó con Phoenix otro año. Después no pudo... Es más, todo el mundo se sorprendió cuando fue dejado en libertad por Phoenix.
A mí me encanta esa palabra, dejado en libertad.
Sí, sí,
o sea, votado. Uno dice, votado, claro, votado. Eso fue lo que pasó.
Y yo creo que ellos vieron algo en él que... porque siempre dicen, bueno, es que él no veíamos un futuro con él. Ok, perfecto. Y a veces digo, bueno, ¿será él que de verdad era tan malo y, no, y se escondía detrás del talento? ¿O es que este equipo, porque, óyeme, hay equipos que son horribles y ganan. Hay equipos horribles que ganan.
Sí.
Pero este equipo no, este equipo... El otro día yo me puse a ver un juego para ver qué tan malo era.
No es masoquista.
No, digo, déjame ver a qué nivel caen ellos. Y efectivamente cayeron a un nivel horrible, porque mira, tú estás hablando que San Antonio es el equipo más malo en la conferencia del oeste, la cual yo creo que es mejor que el este, en mi opinión. O sea, más competitiva. Bueno, este equipo de Detroit tiene solamente 4 victorias.
Qué horror.
Y ya pasó la primera mitad.
Y va por su derrota 39 esta noche en casa contra los Bucks de Milwaukee.
Imagínate tú.
Increíble, pero cierto. Bueno, la NBA siempre ha dicho que la liga es la más competitiva de todos los deportes norteamericanos. O sea, la NFL, MLB el hockey sobre hielo y ahora la MLS. Según Silver, yo no estoy de acuerdo con él, pero él ha dicho, porque yo lo he escuchado, que la NBA, él se enorgullece porque es más competitiva que las otras ligas del deporte profesional de este país.
Ok, cuando tú dices más competitiva, ¿quieres ser más mediocre?
No, que ningún equipo termina, digamos, con 4-50, y mientras otros terminan con 54. Como en la NFL, perdón, en la NFL tú tienes 5 equipos que terminen 14-3 o 13-4, y luego tiene 6 o 7 equipos que terminan 2-15 o 3-14.
Mira, yo me recuerdo cuando el equipo más malo en la historia, los 76ers de Filadelfia del año 73, creo que ganaron 9.
Estamos encaminados sí. A eso.
Bueno, ese equipo, aunque okay, ese equipo, verdad que perdió 9, bueno, ese equipo cambió el coach 3 veces. Y el dueño... Hubo instancia donde le devolvió el dinero a la fanaticada. Sí, el dueño salía abochornado explicando que no estaban poniendo un espectáculo. Bueno, aquí, no. Pero es que volvemos a lo mismo, la liga de baloncesto se ha convertido, como yo le pongo, la liga del sofá. Todo el mundo aquí está acomodado, aquí no podemos jugar por aquí, no podemos jugar por allá. Mira, yo te voy a explicar algo. Lo que ellos están diciendo es que todos los jugadores tienen que jugar mínimo 65 juegos para obtener, para calificar para un premio. Fíjate lo que te digo, te lo estoy diciendo hoy. El año que viene, la cambian.
¿Ah, sí?
La cambian.
Ah, ¿y cuántos juegos van a hacer entonces?
No, yo no sé, pero ellos no pueden... O sea, los estrellas ya empezó a protestar LeBron, ya empezó a protestar ante Tucopo. Recuerda que eso, muchos de esos individuos, partes de sus salarios... dependen de los premios que obtengan. Y ellos no van a poder obtener los premios.
Ya veo, increíble. Mr. Juan Pendaz, te voy a invitar a que te quedes a las otras secciones. Lamentablemente tuvimos que poner hoy la NBA de segunda, porque comenzamos con la NFL. Pero como tú tienes conocimiento de la pelota y del Real Madrid, te voy a pedir que te quedes para hablar sobre estos dos temas. ¿Qué te parece, Mr. Efraín? Vámonos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tengo una pregunta para ustedes. ¿Le darían 95 millones de dólares a un taponero que se negó? No es que estaba lesionado, se sentía mal. Rehusó a ir a sacar 4 outs cuando su equipo estaba ganando por una carrera en el octavo inning.
Yo no se lo daría. Esa es mi opinión.
Deja explicarte. Hace unos años atrás te diría, no se lo daría. Pero la liga de pelota ha cambiado tanto. Y recuerdo la instancia cuando él dijo, no, yo soy lanzador de 3.
Pero es que además es absurdo porque uno nunca sabe en la pelota, tú puedes demorarte menos tiempo en 4 outs que sacando 3 outs, dependiendo de la situación del partido.
Lo que pasa es que ese equipo, y me refiero a los Padres de San Diego, el año pasado fue una comedia. Es más, si yo no le diera, si yo no le diera el contrato, no se lo diera por esta razón. Yo se lo diera porque yo creo que este muchacho tiene problemas.
O sea, estamos hablando de Hader.
De Josh Hader. Yo creo que tiene problemas. Es un tipo muy, no es controversial, pero es un individuo que no, aparentemente, inclusive dicen que se siente solo, es un tipo solitario.
Un loner.
Y por eso que no se lo daría. Pero lo que es la pelota, señores, aquí le han dado 330 millones de pesos a un individuo que ni siquiera se lo...
Espérate, Mr. Juan Pendaz, tú que eres yanquista. Los Yankees contrataron a Marcus Stroman cuando él en las redes sociales le ha echado tierra a los Yankees hasta con los Rayos. Es más, aquí estuvo la semana pasada Alfredo Álvarez diciendo que si los Yankees, antes de que lo contrataran, el día antes, que si contrataban a Marcus Stroman, los Yankees iban a tener que, bueno, se iban a lamentar. Porque el tipo este todo lo que hace es criticar a los Yankees desde el primer día.
Mira, ahí tienes otro individuo que yo no hubiera firmado. No porque habló mal de los Yankees, porque es un individuo que no le interesa nada. Es él. Él. Y óyeme, estos juegos son de equipos, o sea, es cosa colectiva.
Claro, y cuando tú solo quieres hacer lo que tú quieras hacer, en el momento que lo quieras hacer, y cuando lo quieras hacer, ya eso, yo no lo veo, así seas el mejor pitcher que hay hoy por hoy en las grandes ligas. Yo no lo adquiriría para mi equipo en específico, si fuera un coach o fuera un dueño de equipo. Como digo, un lanzador, o sea, así sea muy bueno, cuando ya tiene cosas negativas contra el mismo equipo que te va a contratar, ¿para qué obtenerlo? Porque tarde o temprano va a traer consecuencias en ese equipo.
Yo lo miro que además, de esa forma. Cuando un manager te da la orden de ir ahí en el octavo inning con dos outs y te dice, yo necesito que tú me saques cuatro outs hoy, es ridículo que un pelotero que está ganando 25 millones de dólares te diga, no, momentito, yo estoy aquí para sacar tres outs nada más, no me mandes ahí a sacar cuatro, porque es que además es absurdo, porque yo he visto a pitchers sacando cuatro outs con 15 lanzamientos y luego el día siguiente utilizando 55 lanzamientos para sacar tres outs.
Así es, ¿no? Y una cosa es, estás hablando de que te están pagando un salario, y no un salario de 10 centavos. No, estamos hablando de millones de dólares. Y un gerente general o un manager te dice, necesito tu ayuda, quiero que vayas a lanzar un AO extra, te digo una cosa, si dice que no, automáticamente ya no juega más.
No le hicieron absolutamente nada.
No.
La razón no sé por qué, pero...
No, acuérdate que aquí hay una unión de peloteros.
Sí, bueno.
Que hace lucir a la unión de estibadores como niños.
Pero como todo...
Pero ellos entonces pueden hacer lo que quieran. Hubiera que hacer una unión de...
Te están dando una orden.
De malcriados.
Esto es que él no pudo sacar los cuatro outs. Esto es que no le dio la gana sacar cuatro outs. Bueno, vamos a hablar ahora del Real Madrid en la sección del fútbol soccer.
¿Cómo?
Bueno, el Real Madrid derrotó al Almería 3-2 y hubo tres jugadas polémicas en este partido y cada una de ellas tuvo que ver con un gol, y por eso fue que el Real Madrid 3-2, ganó 3-2. No sé si ustedes pudieron ver las jugadas polémicas. Yo estoy de acuerdo que por lo menos dos de ellas sí fueron, bueno, el Almería dice que les robaron. Hubo una que no les robaron porque Vinicius metió un gol con el hombro, y el hombro es totalmente habilitado, la mano comienza del codo para abajo. Pero hubo dos jugadas, una de ellas que anularon un gol de la Almería porque supuestamente le abofeteó la cara el delantero de la Almería a un defensor del Real Madrid, pero en las jugadas nos damos cuenta que fue totalmente sin querer, de esas que pasan en todo partido. Y la otra fue un penalti, un poquito polémico, que yo diría que no fue, pero se lo regalaron al Real Madrid. Pero por supuesto que ahora, el día siguiente, salió el Barcelona en una conferencia de prensa para decir que para qué vamos a competir en la Liga Española si el VAR y los árbitros le regalan los partidos al Real Madrid, que cada uno para su casa y que le den al Real Madrid el trofeo.
No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Barcelona está un poco como con la espinita, ¿no? De perder la Supercopa con el Real Madrid. Pero mira, yo te digo una cosa. Barcelona es... si vamos a mirar Barcelona con el Real Madrid, ¿de qué se queja Barcelona? Porque también favorecen mucho al equipo Barcelona, sí. Y eso se ha visto muchas veces. Aparte de eso, Barcelona es el número uno en las copas principales, bueno, no en la Liga, pero en las otras dos copas, estamos hablando de la Copa del Rey y la Supercopa, es el número uno en ganados, o sea, en ese estilo de copas. Yo diría que hay que competir. Te voy a decir una cosa, me quito el sombrero con Almería, yo estuve viendo parte del partido, no lo vi completo, pero sí vi en lo que fue la segunda mitad completa. Increíble, un equipo que lo que tiene son 6 puntos, el último, ¿ok?, en la Liga, y que le haya ese partidazo al Real Madrid, que es el número uno.
En el Bernabéu.
En el Bernabéu, aparte. Ya había empatado con el Girona.
Sí,
empató con el Girona anteriormente. Correcto. O sea que con los dos equipos más fuertes que hay hoy por hoy en la Liga, casi le ganan a Real Madrid, y con el Girona ya habían empatado. O sea que es algo que hay que admirar de este equipo, lo que está haciendo. Yo creo que hay veces que los equipos, no sé si es que no le dan la importancia. Ah, bueno, estamos jugando con el equipo del sótano. Esto es pan comido. Y hay veces que los equipos del sótano tienen... resultados que tú te quedas con la boca abierta.
Correcto.
A veces. O sea, el Real Madrid ganó, pero yo creo que fue un partidazo.
Es que además me parece absurdo que Xavi Hernández, el director técnico del Barcelona, salga en una conferencia de prensa que no tenía nada que ver con él. A él le estaban preguntando, oye, tremendo partido, ustedes ganaron 4-2, bla, bla, bla. Y él diga, ah, sí, pero mira, ¿de qué sirve que ganemos si el Real Madrid le van a dar los puntos y le van a dar los partidos? Que diga eso Xavi Hernández, cuando su equipo en este momento pesa contra él el caso Negreira, uh-huh, del soborno de árbitros. Mira tú cómo es la vida. El Barcelona ha sido acusado de sobornar árbitros en España. ¿Okay?
Es lo que te estoy diciendo.
Y están protestando.
Tiene punticos bien negros el equipo de Barcelona.
Correcto.
Así que.
Pero entonces él tiene que decir, no, no, nosotros tenemos que sobornarlos, pero el Real Madrid le da los puntos de por gratis.
Estas son las cosas a veces que lo que da es risa lo que tú estás haciendo. Yo diría que lo mejor que tú puedes hacer cuando tú no estás muy conforme con un equipo es decirle, bueno, en los momentos difíciles vamos a ganarle y vamos a salir adelante. Con eso es las galletas sin mano que tú le puedes dar a cualquier equipo o en cualquier deporte en general. Pero hasta ahora yo creo que Almería, a los dos equipos más fuertes que hay hoy por hoy en la Liga, le han dado dolor de cabeza. Uno un empate y casi estuvieron así de ganarle a Real Madrid.
Correcto. Y es más, para mí ese partido terminó empatado porque nunca tuvieron que haber anulado el gol de la Almería. Me está diciendo Mr. Efraín García Carrillo que hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, en nombre de los 4 gatos que trabajamos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte Efraín rompe todas las barreras.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.